Shut up and sit down.
Ni me digas.
Noticias.
Tendencias.
Polémica.
De Millennials para el Mundo.
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 Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Ni me digas.
¿Qué opinas de que las prostitutas usan el internet para ofrecer sus servicios?
Pues que al final de cuentas es un trabajo. Y bueno, solo estoy en pro de que es un trabajo cuando es por cuenta propia de la persona que está practicando ese oficio. Pero no cuando ese tema involucra la trata de personas o el secuestro de personas para que las obliguen a estar ofreciendo sexo servicio.
Yo opino que está bien para evitar que estén a la luz pública y den mal ejemplo y no tengan acceso a los menores de edad.
Tienen una herramienta más de trabajo, aunque no debe de ser. Es un medio por el cual ellas necesitan trabajar. Si lo saben usar, es a su favor. Si lo hacen de otra manera, se exponen a muchos riesgos.
¿Conoces, has escuchado alguna página de este tipo?
Ah, pues sí, hay un montón, ¿no?
No uso mucho internet.
No las conozco, pero sí las he escuchado.
¿Y cómo crees que debería de regularse?
Pues se supone que hay una ciberpolicía que se dedica a checar todos esos detalles, tanto de sexo servicio como muchos otros, ¿no? Igual la trata de personas, el secuestro de personas, o sea, hay muchas cosas que se supone la policía cibernética regula en internet. Como nadie es dueño de internet, es muy poco posible o probable que pueda haber un control absoluto de este o de cualquier otro servicio. Entonces, pues lo veo difícil que pueda haber una regulación a ese respecto.
Ok, gracias.
Pues hacer herramientas efectivas para que los menores no tengan acceso a dichas páginas y que les cobran demasiado a los que utilizan eso.
Actualmente el internet no tiene límites. Debería de hacerse para protección de muchas personas, sobre todo la protección hacia los niños, hacia las mujeres, para que ya no haya tanto feminicidio. Y los hombres que también se prostituyen, pues deben de estar protegidos para que su integridad no quede expuesta.
Mi nombre es Ana Makosh.
Yo soy Augusto Rodríguez.
Y yo soy Francisco Silva.
Y el día de hoy estamos muy emocionados de estar con ustedes porque tenemos una edición especial, porque es el último episodio de nuestra primera temporada. Y para este último episodio tenemos a un invitado especial, que es Fernando Palacios Oaxaca, que es un asesor y consultor en marketing en la industria de viajes y redes sociales, además de ser profesor y director de Borderline International Media. Y como ya escucharon en las entrevistas, el día de hoy vamos a entender, platicar y discutir sobre el papel que tiene la prostitución en internet, un poco también de la pornografía versus la prostitución, porque hay un poco de debate en cuanto a qué ya es considerada prostitución y qué no. No es un problema, no sé, una situación que está en nuestro país y en muchos otros, que muchos dicen ser el oficio más viejo de los tiempos. ¿Qué opinan de eso ustedes dos?
Pues, efectivamente, yo creo que sí es uno de los oficios más antiguos del mundo, si no es que más antiguo, y creo que igual con las nuevas tecnologías, incluso, pues también hay quienes creen que igual ha ayudado de cierta manera que como a hacer más seguro esto, tanto para las que ofrecen sus servicios, porque pues pueden escoger a sus clientes y pueden tratar. Entonces, yo lo veo como un arma de dos filos, o sea, por un lado, pues también es como una nueva forma de tener pornografía y prostitución, y por otra, también para las personas que ofrecen esos, sus servicios ahí, también es un poco más segura para ellos.
Pues sí, de esto y más vamos a platicar, discutir y entender el papel de la pornografía en internet. Y lo tenemos a él aquí porque es experto en redes sociales, marketing, temas sociales, ha viajado mucho, conoce las diferencias sociales de unos países con los demás. Y bienvenido, Fernando.
Hola.
Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado, aunque estoy un poco confundido porque dices que justo porque vamos a hablar de ese tema es que me invitaste y bueno, pues me llama la atención porque no sé por qué se les ocurrió tocar ese tema conmigo. Eso sería muy interesante saberlo, pero de todas maneras yo estoy contento, ¿no? Qué padre que me inviten en el cierre de su esta primera temporada, que ojalá que sigan haciéndolo porque está muy bien. Y bueno, pues nada, aquí estoy.
Pues ya te irás enterando del tema. Te invitamos.
Duro.
No es cierto. La razón por la que te invitamos es porque, no sé, queremos saber un poco tu opinión acerca de esto, porque sabes mucho redes sociales, sabes mucho de internet, has viajado, entonces ajá, también tienes la visión de la pornografía en otros países. Y pues nada, nos interesa saber lo que piensan todos, porque este podcast también es muy nuestra opinión.
De opinión, o sea,
y nos interesan todas las opiniones y también opiniones de otros sectores no millennials. Entonces, pues, ¿tú qué sabes o qué has tenido o qué has visto de pornografía en internet? ¿O cuáles son como tus...?
Bueno, pero ¿estamos hablando de pornografía o de prostitución? Porque obviamente son cosas muy diferentes.
De prostitución, estamos, es que el tema es prostitución.
Y la verdad, pero bueno, o sea, yo contesto tu pregunta. La pornografía hoy también, por supuesto, como cualquier otro producto, porque la pornografía es un producto, se ha evolucionado. De hecho, hay incluso sitios que están dedicados exclusivamente a esto, porque, por ejemplo, en Instagram, pues no puedes subir fotos de genitales, ¿no?
Exacto.
Claro. Puedes subir fotos de todo lo que tú quieras, pero que el genital no salga. Y entonces, porque si es así, entonces te bloquean y te dan de baja, todas estas cosas. Lo mismo con otras redes, no con Twitter, por ejemplo, pero hay en lugares especiales, hay un sitio, por ejemplo, que se llama OnlyFans, y OnlyFans está diseñado para eso. Podrías a lo mejor utilizarlo para otras cosas, pero la realidad es que está diseñado para que, por ejemplo, si yo a mis seguidores de Instagram les digo, bueno, ¿saben qué? Qué padre que les encanten estas fotos, les voy a dar más, pasen a, ¿no? O sea, cámbiense a la plataforma OnlyFans y ahí yo les cobro tanto. Y les pongo videos y fotos ya más pues sin censura. Ajá. Y estas cosas. Pero pues eso no es prostitución.
Pero si tú pones una foto y alguien de ahí te quiere como contratar de alguna manera, eso sí sería prostitución. Porque lo que tú estás diciendo también...
Bueno, lo que sería prostitución es que yo acepte su manera y cobre por, y que hace, o sea, que vaya y que cobre por algo, ¿no?
O sea, por ejemplo, no sé si conozcas estas aplicaciones, no sé cómo se pronuncia, Patreon o Patreon, que lo usan distintas modelos, pero lo que me brincó fue que, o sea, buscando bien, hay personas que utilizan el Instagram y suben ahí como la foto, como lencería, y la tapan como para decir, esto y más contenido va a estar en mi Patreon. Así y tienes es. Que pagar. ¿Eso sería considerado prostitución? ¿O cómo?
No, pero ¿por qué? ¿Qué es prostitución? Pues a ver, ustedes son los expertos en el tema hoy. ¿Qué es prostitución? Lo que tú estás diciendo, Francisco, que está muy interesante, es lo mismo que pasa con OnlyFans, ¿no? Por ejemplo, hay una cuenta que se llama, un Instagramer que se llama se llama Cobalto. Y este es un fotógrafo que anda por todo el mundo, busca modelos, les toma fotos, unas fotos muy padres de desnudo, pero también en las historias te dice, bueno, si quieres ver esto sin censura, ve a OnlyFans. Entonces es lo mismo que tú, el ejemplo que tú me estás planteando. Evidentemente, pues hay distintas plataformas.
Ajá.
Y bueno, eso será inevitable, pero eso no es prostitución.
No, o sea, aquí lo que yo creo que hay que poner claro sobre la mesa es, prostitución es tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Entonces, los, eso es lo que originalmente se conoce y es lo que todo el mundo conoce como las que están en Tlalpan y las que están en la Merced y todo esto, que tú te acercas, les pagas y tienes relaciones sexuales a cambio. Y con esta nueva era del internet, lo que está pasando y lo que yo quiero discutir, que nos estamos desviando un poco del tema, es hacer esto mismo, pero yo subo una foto mía a internet, ahí es en donde la gente me busca, y yo doy un precio. Entonces tú me contactas por internet en vez de irme a buscar a Tlalpan, y yo quedo de verme contigo en tal lado, y ahí es en donde hacemos el intercambio de dinero por relaciones sexuales. Entonces eso es lo que sería prostitución por internet. Lo otro solamente son fotos compartidas, verla,
pues es porno, es una especie de porno, sabes, muy dirigido, porque también hay estas hombres y mujeres que tienen sexo en vivo
y se graban,
o hacen algo en vivo, aunque estén ellos solos, para ti.
Eso si es tú por pagas. Pornografía. Claro.
Pues sí, es una forma de porno.
Y estabas mencionando que una de las plataformas o las redes sociales que no censura es Twitter. Entonces, o sea, ¿qué opinas de la gente que vende por ahí sus servicios, que lo venden muchos como Escort VIP y dejan su número? Así, pues, sube una foto. Pues,
la verdad es que esto no es nada nuevo. Antes se hacía en el periódico.
Exacto.
Siempre ha habido una sección de clasificados que decía masajes.
Sí.
Y todo te vendían menos masajes. No es que yo lo haya comprado, pero...
Dicen, ¿no? Dicen.
Es evidente, lo sé, y así.
Entonces, o sea, tú... El hecho de que las redes sociales hayan obviamente hecho que muchos comercios y muchas industrias se modernicen, esto de modernizar la prostitución de esta manera en realidad no es ningún cambio a lo que se tenía antes, solamente que también se tenían que meter a internet porque si no pelean mucha gente.
¿Cómo fue eso? No lo entendí bien.
La mayoría de la gente que vende servicios ha tenido que modernizarse moviéndose a internet. Porque si se quedaban solo en su tradicional...
En su plataforma tradicional no...
Perdían a mucha gente.
Sí.
Pero en realidad aquí lo que estás diciendo es que no es nada nuevo esto de que, o sea, solamente migraron lo mismo que tienen en el periódico a redes sociales.
Yo pienso que sí, o sea, de verdad, siempre ha sido... A ver, yo soy de la vieja escuela en todos los sentidos, ¿no? O pasé por ahí, aunque sea, me considero, ya se los he dicho, millennial prematuro. Pero siempre ha existido la sección de clasificados y entonces hay personas que por distintas razones dicen, bueno, yo mejor pongo mi anuncio, ¿no? En lugar de irme a parar a la calle, porque considero que es peligroso.
Ajá.
Lo que no saben es que de todas maneras hay una mafia que está controlando también esa sección.
Ajá.
Y entonces, pues tampoco es que sea más seguro, porque si yo soy el pimp, el padrote, como tú lo quieras llamar, ¿no? Y yo estoy controlando y dándole seguridad y tal a tantas personas, hombres o mujeres. Y de repente pues estoy revisando también cómo está el terreno. Y si veo a alguien nuevo, pues a lo mejor yo mismo contrato a esa persona y ya sea que lo quito del camino, lo amenazo o lo uno a mi fuerza de ventas, digamos.
Ajá.
Entonces no creo que eso haya cambiado mucho. Sí es verdad que a lo mejor puedes tener muchísimo más alcance. No creo que pierdas, o sea, no lo sé, sería una cuestión muy muy particular, tendríamos que tomar un caso específico de cierto tipo de prostitutas o prostitutos y analizarlo, pero yo creo que más que perder clientes, se trata de ampliar el mercado,
sí,
¿no? Y de hacerlo más cómodo, porque no es lo mismo estar toda la noche en... tacones y con un posibilidades de un resfriado tremendo en Sullivan, que sentado tomándote un café viendo a ver si llegan mensajes.
O sea, y entonces decías esto de la mafia, por ejemplo, que hay alguien siempre atrás como de los anuncios. ¿En internet crees que también hay alguien que regula las fotos y las personas que entran dentro de esta plataforma? ¿O yo puedo así...?
O sea, que hay alguna...
Yo creo que siempre habrá... Sí, yo creo que siempre habrá... existirá alguna persona que quiera aprovecharse de todo esto. Pero, sí... porque es peligroso. O sea, imagínate en todas las aplicaciones de ligue.
Sí.
Tú podrías anunciarte en todas las aplicaciones de ligue.
Ajá.
Y tú no estás buscando un ligue, tú estás ofreciendo tus servicios.
Sí.
Y como te... O sea, a lo mejor del 80% o 99% de las personas que te contacten sí sean clientes, pues habrá un 1% que a lo mejor no lo sea. Pero eso... Siempre va a ocurrir. Yo lo único que creo que está haciendo las redes sociales y el internet y todo esto es facilitar digamos que la forma de venderse, pero eso es lo mismo que nos está pasando a todos los demás profesionistas en cualquier terreno.
Sí.
En lugar de ir a tocar puertas y llamar y hacer citas y ver a 5 personas máximo, o 3 o 4 en un día, no, o en una semana, pues puedo ver a más, puedo contactar más, puedo hacer un prospecteo mucho mejor. La verdad es que es así.
¿Qué piensas,
o sea, puedo tener mi perfil en línea también, puedo hacer mi marca personal divinamente, ¿no? Y hacer algo súper atractivo para que no sea que a lo mejor en los 5 segundos que me viste parado en Sullivan o en Reforma, pues no te guste. Mejor me tomo mis mejores fotos, pongo mi perfil bien padre y te gusto porque te gusto. Contáctame y bueno, ya vemos, arreglamos ahora y ya está. O sea, está bien, está facilitando las cosas. Es lo que creo que está ocasionando el internet.
¿Y crees también o no crees que está ocasionando que muchísimas más chicas o chicos quieran prostituirse por esta misma facilidad? O sea, ya no tengo que entrar a la mafia, ya no tengo que irme para Tlalpan, me meto a esta página y gano dinero y listo. ¿Qué opinas de eso?
Pues eso fíjate que creo que es muy aventurado decirlo. Yo no creo que...
Ok.
Que ¿ustedes sí?
Pues... A mí...
Pero a ver, yo no soy... O sea, me llama la atención porque de verdad, yo no tengo... vamos, que ni soy un padrote, ni tampoco se me ocurre interesante pagar por sexo.
Ajá.
Pero siempre he estado muy metido en todas las cuestiones sociales y esto, y sobre todo en las densas, ¿no? O sea, en los focos rojos de la sociedad a mí me parecen muy interesantes.
Okay.
Pero, bueno, esa es mi parte de sociólogo, pero yo creo que no necesariamente hace que ahora haya más personas. Es como cuando dices, ah, pues es que ya... Como ahora se les permite a los gays que anden por ahí por la calle, ahora ya hay más gays.
Okay.
Pues no, lo que pasa es que ahora más bien ya se atreven.
Pues yo no lo compraría con gays, porque, o sea, por ejemplo, muchos dicen que la prostitución es un problema social, que viene de más atrás y que es un problema de, no sé, pobreza, del pasado que tuviste, de lo mal que te fue en tu infancia. Y hay mucha gente que sí acaba siendo prostituto o prostituta por estas razones y otra gente que lo hace por decisión.
A ver, pero yo creo que estás aquí obviando un tema muy interesante. Esto es como las drogas. A ver si este ejemplo sí te gusta.
A ver.
Sí, las drogas, yo me meto a vender drogas porque estoy muy jodido, o yo qué sé, no lo sé, como tú quieras verlo.
Okay.
Pero la realidad es que no, la gente se mete a vender drogas porque hay un montón de gente que quiere comprarlas.
Y porque hay dinero, sí, claro. Okay. Yo digo que son las dos más, o sea, no estoy obviando.
Entonces la prostitución, olvídate de que ay, me trataron mal, me fue del carajo en la vida y no sé qué, entonces me voy a prostituir. No.
Ah, de bien, casos, claro.
¿Sabes qué? Hay un montón de gente que está dándose la vuelta en esta esquina a las 8 de la noche todos los días en Reforma y hace falta mercancía. Y yo tengo el cuerpo necesario para hacerlo.
Y muchas veces no lo tienen.
Y tuve una niñez divina, pero ¿sabes qué? Entonces, o sea, yo no creo que sea... Sí, sí es un problema social, no sé si llamarlo problema, pero sí es una cuestión social meramente, pero me parece muy egoísta que solo queremos de repente verlo del lado de, ay, me hice prostituto porque me estaba muriendo de hambre, y fue el camino fácil, que de fácil no tiene nada, nada.
Sí.
Pues estás expuesto a miles de cosas. Entonces, dinero fácil, eso hay que repensarlo cuando se diga, porque no es tan fácil irte a la cama con cualquier persona, no es tan fácil ponerte en la esquina y exponerte a otros prostitutos, otras prostitutas, otras personas que controlan los lugares, a las manías y locuras y enfermedades que tenga la persona que te va a contratar. Fácil, cero.
Okay.
Eso más bien es una opinión moralista de las señoras amas de casa que toda la vida han odiado a las prostitutas, pero las prostitutas hacen además un trabajo que a ellas no les gusta hacer.
Pero...
Entonces, perdón, sí, ya, me puse a hablar demasiado en esto.
Ahora, por ejemplo, ya hablamos acerca de los beneficios o riesgos o situación que se puede tener como la persona que ofrece este servicio de prostitución, se podría decir, pero ¿qué opinas acerca de, por ejemplo, como dices tú, que tú eres como, ¿cómo dijiste? ¿Old school?
Ajá.
Sí. Antes, pues obviamente, o sea, el acceso a la pornografía pues estaba un poquito más difícil porque pues tenías que ir a los puestos de revistas o comprar un DVD. Ahorita, pues cualquier niño con un celular que sepa, o sea, puede buscar, no sé, Peppa Pig o sus caricaturas, pero una vez que sepa que hay porno, pues se va a adentrar, ¿no? Pero ya hablando así como de prostitución... Claro. Y ahora de la otra parte, ¿qué piensas tú de que es un servicio tan fácil de encontrar? O sea, nada más en Twitter poniendo edecán, poniendo escort o poniendo ciertas palabras claves te lo puedes encontrar. ¿Qué piensas de un menor de edad que puede encontrar este servicio y cómo podrías, como en cierta forma, como de cuidar esos aspectos?
Bueno, el tema de los menores de edad sí es una cosa que importa, pero yo creo que existe el mismo riesgo que encontrarlo en la calle, ¿sabes?
Sí.
Yo pienso. Igual se te puede meter un chavito a un antro que no debía entrar. Uh-huh. Igual podría ir y pagarle a una prostituta con el dinero que le dieron del domingo porque tengo 15 años y nunca he tenido sexo y se burlan, exacto, de mí en la escuela. Igual. Entonces, en internet también es una cosa... Porque tú entras a cualquier sitio porno y pues te va a preguntar, te va a decir, esto es solamente para mayores de edad. ¿Estás seguro que eres mayor de edad? Y pues cualquier tonto diría, sí, que no. ¿No? Entonces dices que sí, entras, claro que te va a pedir... Bueno, vas a poder ver muchas cosas, aunque el contenido, el hardcore esté bloqueado, digamos, ¿no? Hasta que pagues.
Ajá.
Pero sí, yo creo que está... Pero eso, por ejemplo, sí es un problema de la sociedad, porque un catorceañero de hoy no es lo mismo que uno de hace 20 años o 30. Sí. Entonces, eso sí es una cuestión social. Que bueno, pues, es lo que ocurre. Son las desventajas de los avances que hay, ¿no? Y de las aperturas y de todas estas cosas. O sea, siempre hay un pequeño daño colateral. Entonces ahí es donde sí importa mucho, pues, el enfoque o la forma en la que la familia adopte todo eso. Por ejemplo, estaba yo con unos amigos, fuimos a un bar y llevaron a sus hijos. Uno tiene 17 años. Cuando sale con los amigos, yo lo he visto, regresa, pero hasta las manitas. Pero estando ahí, yo le decía, pero déjalo que se tome una segunda copa, ¿no? Va, porque ya como de, está bien, te dejamos que tomes una. Y él pidió un whisky, la mamá estaba infartada. Al rato él quería otro. Y la mamá le decía que no. Yo le decía, oye, pero creo que es mejor que estas cosas las haga contigo, si no lo que está buscando es una válvula de escape después y por eso pasa lo que pasa.
Uh-huh.
Pero claro, ella me decía, yo no puedo permitir beber, que él tome conmigo como si fuera yo cualquiera de sus amigos. Entonces, siempre influye mucho la forma en la que la familia quiere darse cuenta de lo que hay en su entorno y entonces tocarlo de la forma más adecuada con los hijos.
No, y de lo que se va a seguir haciendo, los dejen o no los dejen.
Claro, es decir, a ver, tengo que estar consciente de que existen las drogas, la prostitución, esto y lo otro, todos, o sea, mis hijos están expuestos y lo ven todos los días, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no quiera y aunque yo no lo vea.
Sí, mira, qué buenos parenting skills, deberías de ser papá.
Deberías de ser papá.
Pues sí, así es, pero no lo soy. Y eso es lo que, cuando yo opino, los papás es lo que dicen todo el tiempo. Tú no eres padre.
No. Conclusión, sabes nada,
¿sí? Tú cállate. Pero bueno, así son las cosas.
Bueno, pero por ejemplo, de todas maneras, igual, ¿no crees tú que, por ejemplo, deberían de regularse un poco más lo de la pornografía por el simple hecho de que es más fácil y más arriesgado que un niño de 3, bueno, que un adolescente de 3 años lo vea? ¿No crees tú que debería como regularse más esto en redes?
Pues suena muy bonito, claro, pero ¿cómo? ¿Se te ha ocurrido a ti alguna cosa que podría hacerse?
Yo he visto que muchas páginas, o sea, muchos blogs, que son literalmente blogs para prostitutos, donde tú, o sea, es una página de internet que tiene así cuadritos literalmente de la cara, o bueno, del cuerpo de la persona, y así es como contratos de servicio. Y esas sí las han clausurado y censurado. Y entonces, mira, es en donde muchos,
de verdad,
se mueven a Twitter.
Si tú quieres, el que busca encuentra, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Hay muchas cuentas de Twitter, muchas, que si de repente dices, hoy no me alcanza para pagar mi mensualidad del sitio porno, puedo entrar a tal cuenta de Twitter o a tal canal de YouTube, que está súper abiertísimo y...
Sí, y claro. Así es como yo creo que empiezan. A ver, o sea, ¿por qué no puedes evitar que los jóvenes vean pornografía y que cagan? Es que también una cosa es pornografía, otra cosa es...
Pues mira, yo creo que no debería más bien evitarse, porque... Mira, a ver, hay dos cosas. La ociosidad es la madre de todos los vicios, primero. Es una frase muy vieja, pero, claro, pero es muy cierta. Claro. Y segundo, volvemos a lo mismo. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, si existe la pornografía, ok, perfecto. Tenemos que adoptar un enfoque liberal al respecto para que nuestros hijos entiendan que existe. Sí, a lo mejor de repente lo van a ver, porque claro, todos queremos saber qué es, qué cosa, todo lo que existe a nuestro alrededor. Y pero y ya, es como de, ah, bueno, sí, es más, o sea, tú podrías satisfacer la curiosidad. Cuando tú quitas a algo el placer de lo prohibido, ya no tiene tanto placer.
Sí, 100%.
Entonces, pues tú le podrías decir a los chavos, ¿saben qué? Pues hay estos sitios, pero la verdad, esto es lo que pasa, miren, son así y así, pero ustedes mejor, por así, no sé. Entonces, estoy en este momento hablándolo aquí con a bote pronto, digamos, sí. Pero sí, sí hay algún acercamiento que yo creo que se podría tomar que sea de forma más natural y, bueno, ya quitarte de ese problema. Porque, de todas maneras, si tus hijos lo van a hacer, lo van a hacer. Lo importante es que no se enganchen de lo que sea que vayan a hacer, ¿no? Ni sí. De fumar, ni del exceso del alcohol, ni del exceso de, yo qué sé, de las drogas o de igual la pornografía, yo pienso. No sé, prostitución, pues ya es otro, son
no se puede,
cosas mayores.
En el mismo nivel,
dime.
Sí. Sí.
Pues no sé, suena, a lo mejor suena muy interesante, muy excitante, ¿no? Ustedes, ¿cuál ha sido su qué acercamiento han tenido con la prostitución ustedes?
Pues yo, a mí me interesa mucho este tema. O sea, yo sí quería hablar de esto en el podcast porque me interesa muchísimo. Y a mí me interesa más que el hecho de, o sea, me interesa mucho la historia de las mujeres o hombres que deciden prostituirse y como toda la mafia detrás. O sea, ¿a qué están expuestas? ¿Qué es lo que tienen que hacer para lograr entrar? ¿Cuáles son como las medidas? ¿Qué tanto les toca en realidad de la paga? ¿Cómo son? ¿Cuál fue su pasado? ¿Por qué lo deciden hacer? ¿Si les gusta o no? ¿Si lo hacen porque...? O sea, yo siempre y algún día prometo hacerlo, no sé, meterme con alguien que sepa y hacer un documental de eso. Me encantaría saber. O sea, siempre que voy en Tlalpan, le pido a los Ubers o a Paco así que se vayan en el carril de la derecha para poderlas ver de cerca. O sea, me interesa muchísimo, no sé, me encanta verlas. Y una vez sí nos paramos a preguntar.
Él le dio miedo.
Nos paramos a preguntar y dijimos que queríamos hacer un trío. Pero nada más para saber. Y ya luego nos fuimos porque me dio miedo. Pero no sé por qué me dio miedo. Se me hace todo como muy...
Es, o sea, muy como, interesante, sí.
Sí, pero y la gente entiendo, lo tiene como
eso que
muy...
tú sientes, lo siente todo el mundo. Todo el mundo, exacto, siente ese morbo. El morbo lo sentimos por todo aquello que no conocemos.
Y también por todo aquello que además es prohibido. Lo tiene como muy... en algo muy así como malo, negativo, que no se debe hacer. Entonces, por eso el hecho de estar así como preguntando y intenta, y que te vean ahí preguntando sería como lo peor que pueden... que pueden hacer
así. Son cosas muy interesantes. Fíjate que cuando yo estudiaba la maestría en sociología, uno de mis compañeros hizo su tesis sobre eso, porque él era stripper.
Wow, yo quiero.
Y,
o sea,
y, bueno, y es doctor en filosofía y no sé cuántas, ajá, cosas, pero él era stripper y tiene todavía un cuerpazo y así. Entonces me contaba todas sus historias y su tesis la hizo sobre, se llama, de hecho se llama Focos Rojos en los Giros Negros.
Ay, wow.
Y habla de todo lo que enfrenta toda la gente de la vida nocturna,
sí,
incluyendo un poco también de prostitución, pero a mí me pareció muy interesante, porque, pues claro, pasan cosas que no... que la gente cuando critica no las piensa, no las está carburando, ¿no? No tienen seguro, no tienes protección de nada, no tienen... nada, o sea, ya por lo menos hay zonas de tolerancia, y en casi todo el mundo.
Sí.
Y zonas de tolerancia que son zonas exclusivas para hombres. Por ejemplo, en México tenemos para hombres, para mujeres y transexuales.
Okay.
¿No? Y la verdad es que es muy interesante, en efecto es muy interesante.
Sí, me interesa. ¿Ustedes cuál ha sido su acercamiento?
Bueno, el mío principalmente ha sido, ahorita que estábamos hablando precisamente de Twitter, en Twitter, o sea, hay demasiadas cosas que hablan los de escorts o de decanes, o incluso hay pornografía.
Ah, yo la primera vez que vi pornografía fue en Twitter, y obviamente me sentí muchísimo menos culpable viéndola en Twitter que viéndola en páginas que son obvias, que son de
pornografía.
Como que el hecho de que sea en Twitter, dices como, ay, como, la estaba viendo, pero en Twitter.
Y todo el mundo le ve. No, aparte, como todo el mundo está viendo Twitter, pues no te sientes tan culpable porque dices, ah, no soy el único que lo está viendo.
Y bueno, es que no debería de haber un sentido de culpa.
Exacto.
La verdad es, ajá, que no, o sea... yo creo que eso ya está de más. Yo creo que uno debe sentirse culpable cuando le haces daño a alguien, ¿no? Cuando estás haciendo algo realmente malo.
Claro, pero fuera de eso, como nadie habla del tema y todo lo ven como muy malo y lo estigmatizan todo, la gente por eso se siente culpable, y sobre todo los chicos que apenas están entrando en esto.
Ajá, o sea, aparte también, claro, se quedan como de qué van a decir si me ven.
Ahora que me lo recuerdan, yo tenía dos amigas, bueno, en realidad eran tres, una historia muy curiosa, porque yo tenía una amiga que trabajaba en aquel tiempo era Banco Internacional, lo que ahora es HSBC.
Sí.
Uh-huh.
Y esta chica tenía dos hermanas, tiene dos hermanas, las tres son de Veracruz, y son, pues una no era tan agraciada, la que estaba en el banco, y las otras dos con un cuerpazo y guapísimas, y siempre ves, siempre se vestían, pero excesivamente llamativas.
Ajá.
Y bueno, estas dos eran escort.
Sí.
Y al principio como que se hacían tontas y así, pero la verdad es que nos hicimos muy amigos, y entonces yo hacía muchas fiestas y invitaba a la amiga esta del banco, y llegaban las otras dos. Y siempre llegaban con alguien diferente, por cierto, o se iban antes, tenían que ir temprano, o alguna de estas cosas, y cuando salíamos el fin de semana también sus días eran, se interrumpían porque tenían que ir a...
pues a trabajar.
Pues a trabajar, exactamente.
Sí.
Pero bueno, no sé, a mí es que eso no me espanta. Yo cuando tenía más o menos 20 años, yo vivía en la Zona Rosa, ahí, y arriba, o sea, vivía en un edificio donde en la planta baja había un table dance.
Ajá.
Entonces, pues yo pasaba y yo veía a las prostitutas todos los días. Y yo creo que me persigue el destino, porque después, ahora que lo recuerdo, en la Condesa, cuando ahí viví 10 años, tiempo después, como no sé, 5 años después, viví 10 en la Condesa. Y vivía enfrente también de un pues de un lugar de estos que arman, porque era un edificio entero. Sí. Y entonces, pues yo veía a las señoritas estas salir todas las mañanas, porque daba clases en aquel tiempo a las 7 de la mañana los sábados. Entonces nos saludábamos y así, y luego pues, todos los días yo las escuchaba cantar, y bueno, era una cosa para mí muy natural. Entonces, bueno.
Pues sí, eso, son diferentes puntos de vista y más modernos que otros, pero siento que al mismo tiempo que hemos avanzado y que la tecnología va corriendo así de ya prostitución y pornografía en todos lados, muchas personas siguen creyendo que es como lo peor del mundo.
Ajá, es algo muy malo.
Lo más negro, entonces ahí es donde la tecnología siempre y en todos los ámbitos va más adelantada que nosotros. Y fuera
no, pues mira, yo creo que la gente lo que tiene que entender, y cuando dices la gente, en la mayoría de, o sea, mayormente son mujeres.
Sí.
Pero bueno, lo que no están carburando bien es que están satisfaciendo una necesidad.
Sí.
Que existe.
Sí.
Eso es muy importante.
Sí, y una de las frases que yo leí, que justo por eso decían que es como el oficio más viejo de todos los tiempos, es que la prostitución satisface necesidades que no se pueden dar ni en el cortejeo ni en el matrimonio. Que yo creo que, ¿qué opinas de eso?
No, por supuesto. No, sí, es que yo tengo muchas cosas que opinar ahí, pero entonces ya no saldríamos a hablar del tema de fidelidad, infidelidad. Sí, claro.
Bueno, para eso pero en la temporada
definitivamente dos. Están ahí porque ayudan en algo, ¿sabes? O sea, son como un buffer.
Sí.
Que están absorbiendo ciertas cosas, ¿no? Absorbiendo las ganas de mandar al carajo a la esposa, absorbiendo las ganas de ponerla de mal, en columpio y hacer todas las locuras que a la otra esposa le parecen denigrantes. No sé, hay muchísimas cosas. Entonces, pues sí, claro que están ahí porque hay un mercado.
Sí.
Eso es un hecho.
Sí. Pues, muy bien, ¿algo más que quieran agregar ustedes dos o tú,
Fernando? Una última pregunta, tipo TV Notas. ¿Tú has contratado algún servicio de este tipo? ¿O el primo del amigo del vecino o de un sobrino?
¿Qué? ¿Otra vez la pregunta?
¿Tú has contratado o has estado cerca de
no, te digo que
ese tipo de servicio?
No,
¿o el primo
no,
de un amigo,
no,
un conocido?
Te digo que a mí no me parece atractivo tener que pagar por sexo. Pero es que te digo que también soy yo medio extraño, ¿no? O sea, yo ni siquiera puedo, no me sale bien eso de tener sexo casual con la primera persona que conozco y hola, buenas noches, con mucho gusto vamos a la cama. Eso no me parece nada interesante. Me llama muchísimo la atención y sí he platicado con muchas prostitutas y prostitutos. Y he llevado a gente a verlos y todo esto. Y qué más habré hecho yo al respecto, no
yo
sé, pero nunca he contratado. La verdad es que, no sé, pienso que pues que,
hay que, hacer
que
un
no se me antoja.
Sí.
¿Y ustedes?
Yo no.
No, tampoco, ¿no?
Paco se queda callado.
Yo acompañé a un amigo a Tlalpan y me sorprendió la facilidad porque, o sea, llegamos porque yo acompañé a mi amigo a que él llevara a otro, ¿no? Y era como de, güey, acompáñame a mí para que este güey está haciendo su tarea, pues tú y yo estemos ahí, vayamos por una chela o algo así, luego cuando acabe ya pasamos por él y así como, ah, pues bueno, va, me vale madre, ¿no? Y ya fuimos y nos orillamos en Tlalpan y pues obviamente es como de no jalo, y así hasta que te echas todo Tlalpan, ¿no? O sea, yo la neta no sé cómo es que se arriesgan a tanto, o sea, porque también aparte de la seguridad es a la salud, porque pues no sabes con quién estás metiendo, y así como que tú digas muchos filtros de no hay,
no,
o sea,
hay.
Llegó, ¿cuánto? Pues, ¿qué tanto? Y el güey todavía, bueno, pues te subes, ¿o qué? No, ahorita vienen por mí. Yo así como de, ¿qué? ¿A qué hora? ¿En cuánto? Y así, en 30 segundos, llegó un coche, se paró frente a nosotros. Me van a seguir, es en tal hotel y que no sé qué. Y se subió, o sea, súper planeado, o sea, como de que ya están ahí, como casi viendo a qué hora llegan por ellos para que luego llegue el coche. Se subió, lo seguimos. Y en cuanto llegamos, había un güey parado en la puerta del hotel. Y cuando llegó ella decía, espérenme, ahorita bajan por ustedes. Se metió, bajó otro güey así, pero así como de estos güeyes como de medio orangutanes, grandotes, así como tipo guaruras. Baja y dice, vienen con tal señorita. Y dice, güey, sí, acompáñenme. Y ya lo metieron, y cuando salió este güey nos contó que lo metieron y que cuando lo llevaron al cuarto, ella ya estaba adentro. Y que ya fue como de ahí en la puerta, él le cobró. Es lo que la parte que dice Ana, que no sabe bien cuánto. O sea, ella ni no tocó el dinero, le cobró él, entró, salió y pues ya hasta luego, ¿no? Entonces ahí de la pregunta de quién los regula, cómo está lo de la salud, tu seguridad, la seguridad de ellos, porque te puede pasar de todo ahí.
Sí, pero ahorita que dices eso, me parece que es todavía más seguro hacerlo de esa manera que hacerlo en internet. O sea, porque muchos, o sea, las dos ideas que hay, por ejemplo, es que de alguna manera estás más segura en internet porque no estás afuera en la calle, pero de otra manera, estando en la mafia, que los están en la calle, tienes un, no sé, jefe, guarura, señor, que al mismo tiempo que te saca mucho dinero, de alguna manera también está él viendo que llegues en un coche y que vas a cualquier coche.
Que no te hagan nada.
No te hagan nada. Entonces, no
sí,
sé.
Porque, o sea, hay de todo, ¿no? En, sí. En estas, en cuestiones sexuales, pues hay muchas filias que podrían llegar a ser peligrosas en exceso. Entonces, sí está bien que los cuiden, todo eso está muy padre. Yo lo que creo del internet es que, bueno, por lo menos te lo hace más cómodo, eso sí.
Eso sí es verdad.
No sé qué desventajas tenga, sí, seguramente tiene algunas, pero lo cierto es que, bueno, no es lo mismo estar taconeando en la calle
que en tu casa.
Porque, a ver, o sea, en verano está bien padre, pero en invierno.
Sí.
Yo pasaba y decía, tápate muy bien, que te vas a enfriar, o sea, era sí. Terrible.
Y también existe siempre lo mismo que existe en Twitter o en Tinder o en plataformas como de ligue, que nunca sabes si la foto que te están enseñando realmente es la persona y te sale alguien que creías que era así, pero la foto es así. Entonces,
eso es. Bueno, eso es en los que no cobran. En los que sí cobran, o sea, seguro te va a dar lo que estás viendo ahí.
Sí, eso es verdad.
O sea, en los que en el lig estás buscando, ese lig sí, cuando lo ves de repente dices, no me digas que eres tú. O sea, no, estás photoshopeadísimo, o sea, ¿no? Pero cuando estás comprando, pues seguramente sí llega lo que estás viendo.
Sí, eso también ha de ser una de las ventajas de hacerlo.
Una de las ventajas de pagar.
Claro. Pues este tema da para
horas y horas.
Y también tiene como muchos subtemas que hay que tocar. Entonces intentamos agarrar como lo más importante e interesante del tema. Y eso ya sería todo. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy y, no sé, ayudarnos o más bien abrirnos más la mente. Seguir debatiendo.
Porque... Pues yo no sé. Yo la verdad es que primero dije, ¿aceptaré su invitación o no? Porque cuando vi algunas de sus preguntas dije, ¿estos qué piensan? ¿Que tengo un harem aquí prostituyendo? Sí. O pues no sé tanto del tema o cómo fue. Pero no, claro que es muy interesante y sí hay muchas cosas de las que se pueden hablar de esto y deriva además para otros temas. Ciertas gracias por haberme invitado y a ver qué día pasamos una vuelta para que vean toda la cantidad de diversidad que hay aquí en esta ciudad tan interesante.
Sí, yo quiero, hay que hacerlo.
Yo jalo.
Ni me digas en las calles. Pues bueno, ya escucharon un poco las opiniones que tenemos nosotros acerca del tema, lo que tiene Fernando que decir al respecto. Cuéntenos ustedes qué opinan en nuestras redes sociales. Son @somosnimedigas. Y eso sería todo por el día de hoy. Adiós.
Shut up and sit down.
Ni me digas.
Noticias,
tendencias,
polémica.
The millennials para el mundo.
The millennials para el mundo.
The millennials para el mundo.